Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridas oyentes del programa de Entre Amigas? Es un placer y un gusto recibirlas nuevamente en esta media horita aproximadamente, donde compartimos temas específicamente de la mujer. El saludo para todas y gracias por la sintonía, como siempre. Saludo también a que me acompaña, Victoria. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Victoria? Es un gusto estar con ustedes, amigas. Vamos a compartir, como siempre, algo rico y también vamos a reflexionar un poco, ¿no?
Hoy la invitada central para mí son todas especiales, pero hoy va a ser muy especial y ya van a saber por qué. Pero antes, si les parece, vamos con la receta que hemos elegido para el día de hoy, Vito.
Tenemos para compartir crepes mediterráneos. Los ingredientes son 250 gramos de harina, 2 huevos, 4 cucharadas de ketchup, 500 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de jamón crudo, 200 gramos de queso mozzarella, 50 centímetros cúbicos de crema de leche, 20 gramos de manteca, 100 gramos de champiñones, un paquete de rúcula y sal y pimienta en cantidad necesaria. Para la preparación, en un bol se mezclan los huevos con el ketchup, la sal, la harina y por último la leche. Reservar media hora en la heladera. En un sartén para crepe, añadir una nuez de manteca y hacer los crepes. Rellenarlos con el queso picado, con el jamón y la rúcula. Pintarlos con manteca, añadirles queso parmesano y llevarlos a gratinar. Mientras tanto, salteamos los champiñones en un sartén y le añadimos la crema, dejamos espesar un poco. Acompañamos los crepes con la crema de champiñones.
Muy bien, como siempre, elaboradas, ¿no? Pero como me parece a mí, livianas.
Sí.
Entre comillas, tal vez,
¿no? Livianito.
Sí. Livian. Decíamos que la entrevistada va a ser especial hoy porque la entrevistada va a ser Victoria.
Sí.
La otra Victoria, porque somos las dos Victorias. Sí. Pero bueno, hace algunos programas hablábamos de lo que es el rol de la mujer, el cambio del rol de la mujer y cómo por ahí interactúa diferente con su familia, ¿no? Uh-huh. Y hoy vamos a entrevistar a Vito, porque Vito es tía.
Sí.
de varios sobrinos.
Sí, de
y tía cuantos. Desde muy temprano, desde muy chiquita. Uno por ahí dice que se convierte en tía después de unos cuantos años, pero en algunas situaciones familiares se da esa situación un poco más temprano en la vida. Uh-huh. Vos desde muy chiquita, ¿no? Has sido tía.
Sí. El tema de la distancia con la edad de mis hermanos, hablábamos contigo hace un rato, mi hermana me lleva 12 años y mi hermano me lleva 10 años. Entonces es como que yo llegué medio con los nietos, de,
claro.
no exactamente con los nietos, pero sí, por ahí. Además de tía, te contaba que soy tía abuela.
Ah, es cierto.
De por parte de mi sobrina mayor. Y bueno, la cosa fue así, fuimos medio que creciendo juntos con mis sobrinos. Mi sobrina más grande tiene 21, 17, el varón, 11, el más chiquitito, Camilo, tiene 8 meses.
Uh-huh.
Pero sobre todo con el varón más grande, que es con el que he tenido más oportunidad de compartir, fue medio que fuimos creciendo.
Claro.
Como que a la par. Y aquello que de repente se da con los hermanos menores, a mí me pasó con Santiago, que es mi sobrino, y que hasta ahora es como medio mi cómplice y compinche de todo.
Más allá de las edades, igual, tenés como otra responsabilidad y muchas veces por ahí tenés como otra influencia, ¿no?, en tus sobrinos.
Es distinto, sí, es completamente distinto. No sé si cómo es la lectura, pero ellos no te ven igual que si vos fueras ni un amigo ni un hermano, por
claro.
más que estés cercano. No sé si es por el hecho de que sos el hijo del tate y de la abuela.
Claro.
Pero sí, es otra cosa. Y también uno, por más que sea chico, el hecho de, bueno, ta, yo soy la tía.
Claro.
También siempre estuvo eso. Pero básicamente pudimos compartir muchas cosas, a pesar de que hoy en día no, los más grandes no viven conmigo, sí tuvieron sus etapas, como hablamos, de estas uh-huh. épocas modernas, y la familia, que tal vez no es la que era antes, ¿no? Entonces, uh-huh. por distintos temas de separación de los papás o algo, nos ha tocado vivir juntos.
Claro.
Y hemos compartido cosas que de repente en otra oportunidad, o yo con mis tíos, por ejemplo, no lo había compartido.
Claro. Tenés como esa doble papel, por un lado, para ellos un poco autoridad, ¿no? Por ser, como decís vos, la hija de los abuelos, de mis abuelos, pero a la vez, bueno, al tener la misma edad, como que está esa doble complicidad.
Sí.
Que a vos te ha significado, supongo, en ciertos momentos, ejercer un poquito la influencia de persona responsable y por ahí aconsejarlos, ayudarlos a lidiar con ciertas situaciones.
Y también poder acercarme desde otro lado, porque una cosa es cuando los papás les hablan, y bueno, muchas veces, por el tema normal, hay veces que el tema o la desobediencia, y no, papá, ¿qué vas a ver? Mamá, ¿qué vas a ver? De poder acercarme desde otro lugar y poder hablar y poder ser escuchada también, porque muchas veces vos podés hablar y no. Sobre todo también con los más chiquitos, es como que me pasa que también el rol de no de malcriar,
claro,
pero como le decimos, como hablando comúnmente, decimos malcriar. De tratar de hacerle los gustos, de llevarlos a donde ellos quieran, de tratar de que los padres aflojen un poquito cuando de repente se ponen muy duros. Pero sí, sobre todo lo que hablabas, el tema de las charlas, hablamos mucho, sobre todo con los dos del medio. Bueno, Camilo no, y bueno, la más grande no tenemos mucha comunicación.
Ajá.
Sí, nos hablamos, pero no tenemos esas charlas que tenemos con los dos del medio.
Uh-huh.
Y pasó hace unos años que, bueno, el varón estaba entrando en la adolescencia, él siempre fue como que también compartíamos el fútbol, las películas, esto, lo otro, siempre estábamos, y él en las cosas que yo hacía también. Incluso en algún momento, mi grupo de amigos, él también estaba con nosotros para todos lados. Las actividades de la iglesia, tanto la escuela dominical como los campamentos, como en todas esas cosas, él estaba también. Y bueno, llegó la etapa de los 14, 15 años y con eso todo lo que viene, ¿no? De que empezás el liceo, de que tenés otras amistades, de que no sos niño, pero tampoco sos adulto, y pila de cosas que tenía que manejar. Entonces tuvimos algunos temas ahí con él, normales que le pueden pasar, y que bueno, yo las cosas que yo decía era, yo quisiera quisiera que estuviera en una cajita y que no le pasara nada y que no
tuviera
que pasar por esto y que no fuera rebelde, que no, pero después hablando con él, hoy que ya pasó el tiempo, me di cuenta que de repente es necesario que pasen algunas cosas, por más que a uno le duelan, que a los abuelos le debe doler igual, a los padres también, pero para que crezcan y para que aprendan.
Sí, las crisis son necesarias.
Son necesarias.
Estamos de acuerdo.
Y con respecto también a cómo ven ellos a Dios, ¿no? Porque de repente puede ser que conozca historias, que pueda vivirlo a través de mí, pero es distinto cuando él tuvo una situación y bueno, puede decir, Dios me ayudó en esto, Dios me sacó de esto, y puede empezar a tener esa relación también.
Muy bien, muy bien. Si te parece, hacemos una breve pausa musical y ya continuamos.
Bendito Señor, vengo ante ti, como van los ríos hacia el mar, cual vuelan las aves hacia el cielo en busca de libertad. Sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde que estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida tu imagen, y ya el mismo no seré. Hacia ti, ven, guíame al lugar donde tú estás y llévame contigo, porque nada más soy separado de tu amor. Cada día más y más en tu presencia anhelo estar, y quiero estar por la eternidad.
Hoy Bien, continuamos adelante con esta entrevista que venimos haciendo con Vito, es la entrevistada central del programa hoy, dialogando un poco de, bueno, ese rol de tía que viene cumpliendo desde muy chiquitita y que, bueno, le ha tocado ser muy compinche, ¿no?, con algunos de sus sobrinos. Eso pasa en todos, ¿no? Los ámbitos, con algunos se tienen relaciones más estrechas, con otros no tanto. Sí. Pero también, bueno, por ahí a vos te tocaba... por ahí en una etapa de tu vida tener que lidiar vos con situaciones y a la par tener que por ahí estar ayudando e involucrarte en la vida, sobre todo emocional, ¿no?, de alguno de tus sobrinos.
Sí, también. Hablamos, como decías, por más que con uno de esos compinches los amás a los cuatro de la misma forma. Y sobre todo en el tema de la separación de los papás,
claro,
que yo te comentaba. Que bueno, también de repente fue situaciones que a mí también me tocó vivir. Uh-huh. Y es bueno mostrarles que no son ellos los únicos que están pasando por, claro, esa situación. En todas las situaciones, ¿no? Uh-huh. Que no son ellos los únicos, que tomen buenos ejemplos y que también vean los malos ejemplos de gente que pasó por la misma situación y cómo lo podés tomar. Una cosa que yo siempre les digo es que por más que pasen cosas a tu alrededor... nada puede ser tan grave como para que te afecte y te cambie de lo que vos sos. Nada, claro, puede ser tan grave como para que cambie la bondad que vos tenés, para que te haga estar malhumorado, para que te haga no querer a la gente. Porque cuando vos sos niño y te pasan cosas que de repente no vos no esperaste o no dependen de vos, es muy fácil que te queden esas marcas o, claro, que te queden esas heridas. Entonces yo digo que cuiden el corazón, es una cosa que siempre les digo. Muchas veces me enojo también porque tienen cada salida, ¿no? Que,
claro, claro.
Sí, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a contestar, claro, así? Pero sobre todo eso, les digo que cuiden el corazón. Porque por distintas situaciones que te van pasando, puede ser que te vayas endureciendo. Uh-huh. O que vayas, yo qué sé, contestando mal. O que tenías una idea de para dónde estaba yendo, de qué era lo que querías hacer, y ya después te enojaste, uh-huh, o cambiaste. O otra cosa que siempre les digo es no podés culpar a los demás de las decisiones que vos tomás. Mm. Porque por más que se haya equivocado tu papá, tu mamá o lo que sea, vos, cuando empezás a tener determinada edad, sos vos el que tomás las decisiones, uh-huh, de cómo vas a responder, de qué es lo que vas a hacer, si vas a ser responsable o no con los estudios, si vas a agarrar algo que te ofrezcan en la escuela, en el liceo, si vas a seguir el consejo de un extraño antes de seguir el consejo de tu familia. Entonces, en ese sentido, es como que sí me escuchan bastante.
Está buena.
Uh-huh. Con Abigail... pasó que ella es muy dulce, tiene 11 años, Abigail, y es muy dulce y muy sensible. Por ejemplo, con Santiago, que era mi sobrino el más grande, somos medios brutos, ¿no? Y de jugar incluso bruto y eso, cuando era chico. Y Abigail es todo lo contrario. Entonces es como que ya estábamos mirando una película, era una película media triste, y yo ya sabía que Abigail se iba a poner a llorar, aunque después terminara bien.
Claro.
Yo ya sabía, yo me acuerdo, siempre la embromamos con que en el final de una película un pajarito que se había ido no sé qué, y ella volviste, pajarito, y lloraba, como media hora después siguió llorando. Entonces eso, bien distinto también, que me tuve que adaptar de los polos completamente opuestos.
A los caracteres, sí.
Sí.
El más chiquito es Camilo. Tiene 8 meses.
El más chiquito, uh-huh, sí. Y Camilo, bueno, es una bendición. Justamente llegó en una etapa de nuestras vidas que yo creo que Dios sabe cómo hace las, uh-huh, cosas y por qué lo envió. Camilo fue un embarazo muy complicado, el de la mamá. Mi hermana ya es bastante grande. Y bueno, ya había tenido complicaciones con el embarazo de la nena. Pero ahora con el de Camilo fue todo mucho más complicado. Uh-huh. Estuvo haciendo quietud absoluta. También hubo un tema en la sangre, un tema de coagulación. Hay un tema de como contaminación en la sangre por los ácidos biliares. O sea, uh-huh, fue muy complicado. Hubo un momento en el que nos dijeron que no se salvaba ninguno de los dos.
Claro.
Y bueno, nace Camilo, también por cesárea, nace prematuro. Y en el día que nació yo entré y fui yo la que lo pude ver. También lo revisé todo, miré para allá, para acá, estaba todo bien. Y a las horas, cuando queda mi mamá cuidando a mi hermana, nos avisan que Camilo había nacido con síndrome de Down y, uh-huh, no había salido en ninguna de las,
claro,
de las ecografías, que muchas veces puede pasar. Bueno, en el momento, claro, uno no está preparado para recibir,
claro,
para recibir esa noticia, y menos cuando es así, ¿no? De golpe, como que no, porque tenés un montón de dudas, no sabés, hay cosas que no tenés mucha información. Cuando va pasando el tiempo, es una tranquilidad, porque al otro día enseguida la gente de la asociación Down ya estaba.
Claro.
En el, y a eso se sumó que también mi hermana tuvo una complicación y tuvieron que volver a intervenirla a las 24 horas de haber tenido a Camila. Mm. Entonces, eso fueron como fue como un tiempo medio alborotado también. Claro. Porque también teníamos a mi abuelita de 93 años, que ahora ya está con el señor. Mm. Entonces era como que teníamos que repartirnos en cuidar a la abuela, mi mamá también, que tiene sus temas de salud y todo, y también cuidar a mi hermana y Camilito, que estaba solo en la, claro, en la unidad de cuidados intensivos. Gracias a Dios salieron adelante. Hoy Camilo tiene 8 meses. Y bueno, todas esas dudas, esos miedos, esas cosas que uno no sabe, porque realmente escuché muchas cosas cuando Camilo nació. Gente que decía, si se hubiese enterado, ¿por qué no? El tema del aborto,
sí,
que salió.
También.
Y el tema de esto, de lo otro. Y uno dice, incluso me dijeron así, ¿vos no viste que esos niños no hay más? ¿Por qué te pensás que no hay? Y digo, no, ¿sabes qué? Está lleno de esos niños. Pues incluso Abigail, mi sobrina, ella va para que le ayuden con los deberes.
Ajá.
Psico
apoyo,
sí. Exacto. Entonces, en ese lugar donde ella va, está llena de nenes con síndrome de Down. Ajá. Entonces yo reflexionaba y decía, están esos niños, pero nosotros no los vemos muchas veces, porque pensamos que ellos están ajenos a la realidad, o que no podemos interactuar con, claro, ellos, o que no. Bueno, Camilo es súper interactivo. De todas las complicaciones que él tenía, gracias a Dios se ha ido superando. Uh-huh. El tema de las dificultades motrices, no por el síndrome, sino por ser prematuro también.
Claro, claro.
Cierto. Otra cosa que nos explicaban también era que no necesariamente tiene que tener retardo mental cuando se trata de síndrome de Down, que es un tema de la genética, de los cromosomas, uh-huh, y que nos decían es un sorteo, nos decían, claro, los amigos. Y bueno, yo creo que Dios tiene un propósito para la vida de Camilo, y llegó en el momento justo. Camilo cumple 2 meses y mi abuelita parte con el señor. Entonces, no digo que ocupe uno el lugar del otro,
no, claro,
pero sí, como decía, el proceso a la inversa, de, uh-huh, cuidar a alguien que sabes que se va deteriorando día a día, a cuidar a alguien que ves los logros todos los días, ves que se va recuperando, ves que te sonríe. Por ejemplo, hace unos días se fue de vacaciones, 5 días, lo extrañé horrible.
Claro.
Y cuando volvió, ya volvió con cosas nuevas, haciendo trompa, como que tiraba besos, o yo qué sé, yo me lo llevo para la cama de mañana y él me toca y me sonríe. O sea, todas esas cosas que vos ves que él se va superando. Y también le dicen la tía, y claro, yo llego y lo zarandeo para todos lados, lo mordisqueo, lo besuqueo. Entonces ya dicen la tía y él se pone todo nervioso porque ya sabe que viene la tortura por mi lado. Pero no, fueron tiempos bien, bien difíciles, capaz que no estábamos preparados, pero me hizo crecer muchísimo eso, yo pienso. Con cada uno fue distinto, porque vos decís, bueno, como yo te decía, con Santiago hay cosas que yo me hubiese gustado que no pasaran, pero hoy lo miro y él hoy está sigue estudiando, sigue, uh-huh, jugando al fútbol. Bueno, tiene su novia también. Uh-huh. Y bueno, con Abigail también, ella tenía algunos problemas de aprendizaje y también, bueno, pudimos estar ahí acompañándola. También ella hace equitación y era una cosa, ella, si bien es muy sensible, eso es como que muy como de darse para atrás, yo no puedo, yo esto lo otro, y empezó con la equitación y fue una competencia. Ella en esos ámbitos, como que bueno, cada uno tiene su caballo y todo, y ella va porque le gusta, va, y de repente fue una competencia, le dijeron para ir. En esa competencia saca dos primeros premios. Y fue como una cosa, era como que hubiese pasado a mí,
claro,
lo festejé,
claro,
como que, y esas cosas. Y bueno, Camilo, verlo superándose día a día, claro, la verdad que es. Yo creo que son bendiciones que Dios te da, que son gente, que son hijos que no son tuyos,
claro,
en realidad.
Claro.
También hermanos que no son hermanos, pero son personitas que podés influir. Y bueno, si querés después comentamos un poquito más.
Dale,
de esa influencia.
Hacemos una pequeña pausa, si te parece, sí, y ya venimos con el cierre.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo.
Muy bien, a veces es poco el tiempo, ¿no? Para hablar tanto de tanta experiencia que has tenido, ¿no? Con ellos. Pero bueno, lo interesante de hablar contigo este tema era un poco conocer tu experiencia, uh-huh. Lo que has aprendido vos también de ellos, ¿no?
Que
va a servir mucho para el futuro. Uh-huh. Pero bueno, la idea que queríamos plantear este tipo de testimonios es ver cómo uno influye, ¿no? En otras personas desde el rol en el que está.
Y sin darte cuenta, porque tanto desde cómo te vestís, en el claro. caso de la nena, ¿qué te vas a poner? Yo voy a salir de algún lado. ¿Y qué te vas a poner? Y empieza a mirar qué es la que me voy a poner. Y tenemos gustos muy parecidos en cuanto a la ropa, a pesar de que yo no soy ni la loca de la ropa, ni la súper de combinar, pero en eso. Después con mi sobrino también en frases que decimos, o incluso maneras de resolver las cosas. Vos te vas dando cuenta que es el padre le dice, ahí está Vito. Dice, porque es bastante parecido. Y ellos están mirando. Así te lleves 3 años, te lleves 10 años. Siempre los menores que vos tenés cerca, que tenés oportunidad de compartir la vida así tan cotidiana, siempre están mirando. Entonces también el tema de mi relación con mis padres también.
Claro.
Mis padres también, por ejemplo, estaban separados. Uh-huh. Y yo no podía decirles a mis sobrinos que hicieran una cosa que yo no hacía, porque ellos me iban a estar uh-huh. mirando y me iban a decir, pero vos qué decís si vos haces claro. otra cosa. Entonces, también por ese lado, y es como que al principio, y uno cuando es chico no lo uh-huh. toma con tanta responsabilidad, pero después ves que va pasando el tiempo y que en realidad si uno afloja en alguna cosa, no solo se afecta a uno, claro. sino que puede haber alguien que lo está mirando y que uh-huh. puede ser. Y yo miraba la historia de una tía en la Biblia, que si bien no tomó más lugar del que tenía que tomar, fue trascendente no solo para la vida del sobrino, sino para la vida de todo el reino, ¿no? Se trata de Josaba. Ella está en el capítulo 11 de Segunda de Reyes. Teníamos, bueno, a la reina Talía, que había usurpado el trono y mató a todos los hijos de los hijos. Uh-huh. Y esta tía aparece escondiendo al sobrino, que va a ser el rey Joás más adelante, lo esconde durante 7 años. ¿Y en dónde lo esconde? En la casa del señor. Y a raíz de eso, bueno, vuelve la línea del padre al trono. Bueno, la reina que había usurpado el trono es destronada, y no solo eso, sino que ayuda a que toda una nación, todo un reino se vuelva a Dios. Y tal vez hay cosas que son sencillas, como protegerlos de repente a los sobrinos, o hablarles uno más, ayudarlos a que sean quien ellos realmente tienen que ser, porque en este caso lo que pasaba era eso, uh-huh. a que no se desvíen, como te comentaba hoy, que no se enojen y hagan cualquier cosa,
claro,
que no se
claro.
y que puede ser trascendente no solamente para ellos, sino para todo lo que viene atrás, porque sus vidas a su vez van a tocar muchas otras uh-huh. vidas, tanto de los amigos como de la gente que se cruce en mañana, que yo capaz que ni lo vea, pero claro, uno va viendo esa responsabilidad después de grande. Y podés hacer, bueno, tan es mi problema, podés decir,
claro.
es problema de mis hermanos, de los padres, yo no me voy a complicar.
Uh-huh.
Pero también podés tomarlo desde el otro lado. Y yo sé que yo soy re pesada hablando de mis sobrinos y eso, y capaz que no soy, no es que uno ni sea perfecto ni nada, pero trato de eso, de hacerlos pensar, sobre todo, de hacerlos pensar y de compartir con ellos, como te decía. Ellos han estado conmigo en todas las actividades de la iglesia, incluso en grupos pequeños que hacemos a veces de estudio de la Biblia, lo que uh-huh. sea, ellos han estado y han estado viendo quién es la tía cuando está ahí, pero también me ven en mi casa cuando,
claro.
cuando estoy. Entonces ese tema de no tener un doble discurso uh-huh. y de la integridad es no es una cosa que de repente tía me tortura todo el tiempo, pero sí es algo por lo que oro y le pido a Dios, que pueda
claro.
ser una como pedí ser buena hija, buena nieta, bueno, que pueda ser una buena tía y que no sea que pasó y que se acuerden de mí de repente como claro. la que estaba ausente, sino como alguien que, bueno, que algo les dejó, ¿no?
Claro, claro. Entonces, bueno, si uno mira para atrás en su propia vida, puede uh-huh. identificar personas que sí, la han influido, ¿no? Uh-huh. Entonces, también pensar que uno influye a otros. Uh-huh. Y a veces en roles muy cercanos o compartiendo mucho tiempo, pero a veces en roles o en participaciones muy cortas, en una palabra dicha, en una sí. actitud, que puede haber sido una persona que uno conoció en el tiempo uh-huh. Por un par de días, un par de horas, pero deja algo, ¿no? Uh-huh. Y cuán importante es también pensar en eso, ¿no? Sí. No que solo nosotros vemos a otros y cómo ellos actúan con nosotros, sino que también nosotros tenemos repercusión en otros uh-huh. y sobre todo gente que viene atrás de nosotros, sí. más chicos, más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. Si les parece, compartimos para ir cerrando el programa una reflexión uh-huh. de la Biblia de Estudio Mujeres de Fe, una reflexión que se titula Resolución Personal y que se basa en el Salmo 101, versículo 2. Y dice, la resolución personal del salmista David puede servir de modelo para la nuestra. Él toma la decisión deliberada de ser fiel y obediente al Señor y de mantener su corazón puro. Los hebreos perciben al corazón como el centro del espíritu humano, de donde surgen emociones, pensamientos, motivaciones y acciones. De él mana la vida, dice Proverbios 4:23. El salmista comprende la importancia de procurar la integridad. Esto lo dice en el Salmo 101, versículo 2, en el modo de conducir su vida, ya que de sus votos sinceros fluirá su comportamiento en la intimidad, en casa y en la comunidad. Después de tomar esta decisión y sin perder tiempo, el salmista le pide al Señor que lo acompañe. Se da cuenta de que carece de la fuerza necesaria para cumplir su resolución si no cuenta con la presencia del Señor. Solo en Él disponemos de los recursos para cumplir nuestras metas y llegar a ser todo lo que Él tiene pensado que seamos. Si pensamos en la entrevista que compartíamos anteriormente con Mari y ahora con la tuya, uh-huh. podemos ver que las dos se han puesto, ¿no?, en el centro de las cosas a Dios, ¿no?
Uh-huh. Sí, es importante, y porque además te da la seguridad de los siglos, digo yo, ¿no? Porque sí. hay cosas que yo no sé, y Mari hablaba también en la entrevista anterior, que vas viviendo y vas aprendiendo. Uh-huh. Entonces hay cosas que vos no sabes cómo manejarlas, pero el Señor siempre te da.
Y la comprobación de eso son los frutos, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, Vito, muchas gracias por haber compartido tu experiencia. Tenemos que compartir las vías de comunicación antes de despedirnos. Bueno, tenemos página web, también tenemos el correo tradicional para compartir.
Pueden comunicarse con nosotros a Hora Misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitar la página web www.llamadaweb.org.
Muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy bien.